Quiero recordarles que cada domingo es patrocinado en parte por Connect Summit County. Connect Summit County ofrece servicios de salud mental a los miembros de la comunidad y ha hecho un enorme esfuerzo para traer estos servicios a la comunidad habla hispana. Son las 8:08. Recuerden que estamos manteniendo actualidad en la situación de los fuegos en el Perlis Canyon. Para hablar un poco más de esto, nos acompaña el oficial de policía Franco Libertini. Nos va a actualizar con todas las nuevas de la última hora acerca de este evento. Franco, muchísimas gracias por estar aquí.
Un placer, Jorge. Muchas gracias.
Bueno, y hablando de nuevo de esta situación de los fuegos, mencionaste que la semana pasada habíamos hablado de precauciones que se pueden tomar. Desafortunadamente, una de las precauciones que diste fue la causa de este último incendio que está sucediendo en el área de Park City. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de cualquier actualización o ponernos al tanto de lo último que se sabe de estos fuegos?
Claro, correcto, Jorge. So, en este momento me gustaría compartir, la información está viniendo, tuvimos este grupo que estuvo trabajando durante el día, volvieron a la base y dieron más información acerca de la situación, en cómo se encuentra en este momento. Se ha hecho muchísimo trabajo, hay más de 200 bomberos y personal de policía trabajando en el área. Nuestro trabajo, por supuesto, es mantener a la comunidad segura. Parte del trabajo, las personas están saliendo de las casas y nuestro trabajo es mantenerles las casas en condiciones seguras, protegidas. Eso es una de las cosas que estamos trabajando duramente también para mantener al vecindario seguro. Relacionado con el tema del fuego, mucho trabajo se ha hecho hoy con el trabajo específico, el apoyo específico de los aviones y el personal aéreo. Muchos aviones y helicópteros han ayudado a tratar de mantener el fuego lo máximo posible, especialmente alejado de situaciones donde puede haber peligros, como estábamos hablando hace un rato atrás, el norte-este del Summit Park, área. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es mantener justamente una línea en ese lugar donde se está manteniendo el fuego que no pase. Se han hecho avances durante el trabajo del día de hoy. Nuevamente, estamos eventualmente tratando de tener a las personas volviendo a la casa lo antes posible. En este momento, basado en las circunstancias, se espera que eso pase el martes a la mañana, pero de cualquier manera, si continuamos con avances como se están haciendo ahora, quizá podría ser antes. Una cosa que me gustaría compartir que es importante para que las personas se mantengan en conectadas. Hay una página de emergencias que uno puede recibir alertas en el caso de que haya cualquier otro tipo de emergencia, con el fuego, puede ser cualquier otro tipo de emergencia que haya en el futuro, y pueden recibir esos mensajes en el teléfono personal de las personas. Y lo que hay que hacer, hay que registrarse. Hay una página que se llama Summit, S-U-M-M-I-T, County, County.org, summitcounty.org. Dice, hay un botón ahí que dice para que uno lo notifiquen en el costado izquierdo de la página. Y también lo que las personas pueden hacer es abajo de todo de la página, en la página principal, por supuesto, hay bastantes conexiones de todas la información social que pueden recibir a través de Facebook, Instagram, Twitter y demás. So, si las personas quieren recibir información a medida que vayan habiendo actualizaciones, también lo pueden hacer a través de la página esa, nuevamente summitcounty.org. Al costado de la izquierda hay un botón que dice para que notifique, uno lo mantenga notificado, y abajo de todo, de la misma página, la página principal, están los diferentes enlaces para los diferentes plataformas de información. Lo otro también que me gustaría compartir es que el Ecker Hill, el Middle School, canceló la registración para mañana de los chicos. Solo se espera que nuevamente, si las situaciones continúan, quizás el martes, las registraciones van a volver de vuelta a su normalidad. Y le pedimos a las personas que traten de contactarse por teléfono, tratar de evitar el área por este momento. Y una cosa que me gustaría, Jorge, agradecer nuevamente, tenemos una comunidad increíble y el soporte que estamos recibiendo es impresionante. Ha habido personas que han contactado al departamento de policía, han contactado al departamento de bomberos y preguntando si hay algo que nos puedan ayudar. El soporte de las personas, ese aliento, o sea, ese soporte que estamos recibiendo es en este momento todo lo que necesitamos. Por suerte, están todas las necesidades cubiertas hasta este momento. Solo agradecemos muchísimo a las personas que han contactado al departamento tratando de brindar algún apoyo o ayuda. Se los agradecemos muchísimo. En este momento no hay necesidad de agua o de algún tipo de comida por este momento, pero el agradecimiento está ahí y apreciamos muchísimo ese apoyo. Estamos nuevamente, vamos a continuar ofreciendo información a través de estos canales de información social y también en cualquier momento volvemos de vuelta a lo mismo. Si alguna persona tiene alguna situación o tiene algún tipo de preguntas, por favor, nos pueden llamar en cualquier momento. El número de teléfono, por supuesto, en casos de emergencia, como el tema del fuego. A veces las personas piensan, ¿cuál es una emergencia? ¿Cuándo llamo al 911 o otro tipo de teléfono? Como por ejemplo, si estamos viendo que hay fuego, que está en una situación como esa, o la vida de una persona está en riesgo, siempre llamamos al 911. Si hay una alerta médica, alguien tiene problemas médicos, llamamos al 911. Hay un accidente de tráfico y hay vehículos en la carretera que están bloqueando el tráfico y personas que están lastimadas, llamamos al 911. Vemos una situación que alguien está siendo atacado, llamamos al 911. Esas son todas llamadas para 911, pero las otras llamadas también, si no son de emergencia, pueden llamar, por ejemplo, para hacer preguntas y demás, llamar al 435-615-615. 5500. Nuevamente es 435-615-5500. Estamos trabajando muy fuerte en este momento con el apoyo de organizaciones de estatales y federales y de ciudades también. Y en este momento, el día de hoy y el día de ayer, especialmente después de haber recibido las llamadas telefónicas, se ha hecho muchísimo trabajo para prevenir mayores problemas a través de por este fuego. Pero se están haciendo avances y le queremos agradecer muchísimo a la comunidad por el apoyo y por ayudarnos a poder hacer nuestro trabajo.
Franco, en caso de que alguna persona note algún otro cambio, alguna cosa importante o tenga preguntas, ese es el número a llamar, 435-615-5500. En casos de emergencia deben llamar al 911, me imagino.
Correcto, exactamente, sí, y muy buena pregunta, Jorge, exacto. Si están en una área donde están viendo quizás que está avanzando el fuego y quizás no hay personal trabajando en ese lugar, por supuesto, inmediatamente. Con el tema del fuego a veces es muy difícil de planear, porque dependiendo de las circunstancias del viento, circunstancias climáticas, es difícil cómo se mueve. Y el otro problema es que a veces con el fuego se levantan partículas que vuelan en el aire y caen a otros lugares y comienza un fuego nuevo. Y ese es uno de los riesgos importantes. A veces lo que se hace en el momento de pelear fuego se hace como una franja, se quita toda la vegetación en esa franja para tratar de evitar de que el fuego continúe cruzando esa franja. Pero lamentablemente al mismo tiempo lo que termina pasando es que el fuego a veces levanta estos ashes, estas cenizas que todavía siguen prendidas y las pasan y las llevan para otro lado y arranca un fuego nuevo. O sea, si las personas ven algo o sienten que hay algún peligro, lo que sea, por favor, especialmente con las avenidas, estar navegando con los vehículos y ven que hay un vehículo que está roto en el costado de la calle y necesita ayuda, está en una zona peligrosa, por favor nos dejan saber porque en este momento no hay tiempo de perder y volvemos de vuelta a lo mismo. Aunque quizás pensemos de que, oh, bueno, quizás ya alguien llamó o ya algo se está haciendo, el hecho de llamar no quita absolutamente nada y apreciamos esa información que quizás nadie llamó todavía y no la tenemos. Y las personas al llamar y comunicarse nos ayudan muchísimo en hacer nuestro trabajo y mantener a las personas seguras. So, absoluto. En emergencias, 911. En el caso de preguntas o dudas o lo que sea, el 435-615-5500.
Y claro, volvamos a repetir, si quieren actualizarse pueden visitar la página del condado de Summit, summitcounty.org, y ahí podrán ver maneras de actualizarse. Franco, ¿alguna otra cosa que quieras compartir con nosotros?
El agradecimiento de nuestra comunidad por el apoyo es invaluable. Y que nos mantengan en contacto por cualquier situación, cualquier pregunta. Trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. So, estamos ahí afuera. En este momento tenemos muchísimo personal de policía y de bomberos trabajando en el área. Más de 200 bomberos estamos trabajando para mantener el fuego y mantener a las personas seguras. So, le agradecemos mucho el apoyo y nos mantenemos al tanto.
Franco Libertini, oficial de policía con el Departamento de Policía de Park City. Muchísimas gracias.
Un placer. Muchas gracias, Jorge.
Son las 8:21. Está escuchando tu programa cada domingo aquí en 91.7 y el 88.1 FM. Recuerda que nos puedes mandar un correo electrónico a cadadomingo@kpcw.org. Puedes visitarnos en Facebook en KPCW cada domingo. También nos puedes encontrar en Twitter y en Instagram. Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es Rodrigo Rivas y él es maestro de inglés con el departamento, el Distrito Escolar de Park City, perdón. Él nos acompaña aquí en los estudios y vamos a hablar acerca de los programas para adultos, clases de GED o ESL, o es inglés como segunda lengua para personas adultas. Él está aquí con nosotros en los estudios y vamos a hablar acerca de estos programas. Rodrigo, muchísimas gracias por venir al programa.
Hola Jorge, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y presentar la información de nuestros programas que ofrecemos.
Bueno, y siento que esto es esos programas llevan bastantes años, ya se puede decir décadas que están en plan, y cada año hay un cambio, hay cambios de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Imagino que ahora que estamos viendo, pues ya estamos llegando el segundo año de la pandemia, más bien ya llevamos el segundo año de la pandemia, ¿qué cambios están viendo o qué cambios se tomaron esta vez?
Bueno, mira, con respecto a lo de la pandemia, realmente el cambio principal esta vez es de que las mascarillas van a ser opcionales. El semestre pasado, todos maestros y estudiantes fueron requeridos de usarlas. También no se podían reunir en el lobby durante el descanso. Entonces, para este semestre, esos son los cambios. Las mascarillas son opcional y durante el descanso los estudiantes van a tener una oportunidad de socializar y también vamos a tener oportunidad de comer ahí un refrigerio, un bocadillo.
Entonces, un poco más relajadas en comparación al año pasado.
Sí, definitivamente.
¿Cuándo empiezan las clases este año?
Bueno, las clases de inglés como segunda lengua comienzan el lunes 13 de septiembre, a la misma hora de 6 a 9, y son 2 días a la semana, los lunes y los miércoles.
Y, y para las clases, para GED, ¿cuál es el calendario para esas clases?
Esas clases comienzan en septiembre 7 y son martes y jueves de 5 a 8 de la tarde.
Bueno, ¿y cuáles son los requerimientos para poder acudir a cualquiera de estas clases?
Bueno, para las clases de inglés como segunda lengua se requiere, o sea, el costo de registración es $40, que incluye la registración y materiales, ya sea libros o cualquier material que se utilice en la clase. También se requiere un comprobante de residencia del estado de Utah. Entonces, puede incluir un talón de cheque, un recibo de utilidades, servicio, un permiso de manejo, cualquier cosa que muestre dirección y el nombre de la persona que vive en Utah.
Y entonces, si esta persona no vive en el condado de Summit, ¿aún así puede acudir a las clases?
Aún así puede acudir, sí. Es programa del estado, entonces no importa si son del condado o de otro condado.
Bueno, y hablando del tamaño de clases, sabemos que eso varía cada año. Más o menos, ¿cuántas personas proyectan tener en la clase? ¿Cuánta capacidad de personas tienen? Y comparemos con el año pasado, ¿cuántas personas tuvieron?
Bueno, el año pasado fue, el semestre de la primavera fue lo que se podría nombrar bajo, y cada clase tenía, no sé, entre 10 y 15 estudiantes. El del otoño, que fue el que terminó ahora el último semestre estuvo súper bajo. O sea, las clases comenzaron como con 7, 8 estudiantes y terminaron 6 o 5. O sea, fue claro, puesto que el virus, la pandemia, entonces la asistencia fue muy baja. Fue un semestre muy fuera de lo normal. Entonces, para este semestre, esperamos que ya las cosas vuelvan un poco más a la normalidad. Estamos esperando de entre 10 y 20 por clase. Y dependiendo de la cantidad, se ajustaría en caso de que sea necesario contratar más personal.
En caso de que incrementara ese número.
Claro. ¿Puedo mencionar algo más?
Por supuesto.
Este semestre sí queremos hacer un énfasis en la retención de los estudiantes. Queremos también poner más en claro de que debe de haber un compromiso más también por parte de los estudiantes para que puedan completar el semestre, porque la tendencia que ha ocurrido es de que un gran número de estudiantes comienzan las clases y hacia la mitad o finales del semestre muchos ya dejan de asistir.
¿Y esto es tanto para las clases, para clases de inglés como para las clases de high school?
Mayormente clases de inglés, sí.
Bueno, y siento que eso es un problema que muchos programas, no nada más programas de educación de segunda lengua o de GED, tienen. Yo recuerdo en muchas escuelas, el primer día de la escuela siempre está repleto de alumnos, pero mientras va pasando el año se pierde un porcentaje. Desafortunadamente, con ese tipo de programación es más común de que se pierda más del 50%. ¿Qué tipo de incentivos o cuál es la estrategia para ayudar a mantener el interés en que los alumnos sigan acudiendo?
Sí, seguimos trabajando en encontrar la mejor solución. Hasta ahorita estamos, una de las propuestas que tenemos es dar asignaturas a los estudiantes para así continuar teniéndolos involucrados en el estudio. También tenemos, después de cada 40 horas de estudio, los estudiantes son evaluados para revisar el progreso que han logrado. Entonces, una de las ventajas, una vez que un estudiante sea evaluado, si muestra progreso de un nivel, recibe la registración gratis para el siguiente semestre. También estamos trabajando con voluntarios en la comunidad. Estos son personas de habla inglés, de inglés nativos, que los emparejaríamos con alguno de los estudiantes. O sea, esos son voluntarios que estarían dispuestos a trabajar con los estudiantes para, no sé, practicar el inglés, ayudarles en tareas o simplemente tener una conversación, practicar un poco más el inglés, puesto que hay veces que muchos estudiantes no tienen la oportunidad de practicar lo que aprendieron en clase. Entonces, tal vez esto sea una manera para que también ellos continúen progresando.
Wow, me gusta mucho esa idea, especialmente el traer a otras personas, uh-huh, y particularmente a personas que hablan inglés como lengua primera, porque eso ayuda, siento que de una manera va a ayudar no nada más a ayudar a a personas a practicar su inglés, pero siento que está construyendo comunidad. Y eso es una muy, muy buena manera. Una de las cosas que yo llevo años diciendo, que nosotros mismos, si queremos darnos a conocer o queremos que cosas cambien en la comunidad, tenemos que darnos a conocer, tenemos que participar en ese cambio. Y siento que esa es una de esas maneras. Muy, muy, muy buena idea.
Sí, no, somos muy afortunados de tener a miembros de la comunidad que son muy serviciales y están dispuestos a ayudarnos. Entonces, hay que aprovecharlo.
Bueno, mencionaste el costo para las clases. Son $40 tanto para el GED como para las clases de inglés para adultos.
Las de GED son $50. Sí, la... Los de segunda, inglés de segunda, como segunda lengua son 40 y el GED son de 50.
Y bueno, hablando acerca del tipo de material o el tipo de cursos, ¿qué puede esperar una persona que está se inscribe para una de estas clases?
Bueno, para aprender inglés, lo primero que se le hace es darle un examen para ver a qué nivel está. Estamos presentando tres niveles diferentes, de 0 a 1, que es las personas que vienen con nada de inglés o con lo básico. Bueno, y después tenemos nivel 2 y el tercer nivel que es nivel 3 y 4. De aquí del nivel 3 y 4 ya es cuando hacen la transferencia al programa de GED.
Entonces la idea es hacer un programa que les ayude a las personas que no han recibido su diploma de la preparatoria o de high school, entender suficiente inglés para poder tomar esas clases.
Sí, sí, y cada situación es diferente. Hay personas que solo quieren obtener, o sea, porque el GED se ofrece en español y en inglés. Entonces, una persona que quiere aprender el inglés, como solo tenemos nivel 4, de ahí no hay otro nivel más alto, sino que ya sería entrar en el programa de GED, donde ya el nivel es donde ya se expande más el nivel, se llega más al crecimiento.
Entonces, hablando un poquito, quiero hablar un poco más de lleno de los niveles, uh-huh. Las diferencias y las expectativas. Hablando del nivel 0 y 1, para el primer nivel, pero esto es para personas empezar con conversación, saludos, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde está el baño? Etcétera. Entonces, las cosas que les servirán en su trabajo o su vida cotidiana.
Sí, ahí llegan los estudiantes que no hablan nada. Ahí empiezan desde empezar a contar los números, aprender las letras, empezar a formar palabras básicas y poco a poco se va incluyendo conversaciones, oraciones, pero es porque muchas personas dicen, no, pues es que no quiero ir porque mi nivel está muy bajo. Entonces, no importa qué nivel esté, se comienza desde cero.
Y bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia en el nivel 2? ¿Qué tipo de curso se involucra en esto?
En el nivel 2 ya sería más, por ejemplo, comenzar a escribir, hacer más oraciones completas, empezar a conversar, por ejemplo, a tomar lecturas, textos, y de ahí empezar a extraer la información.
Entonces, me imagino del nivel 3 y 4, que viene siendo la tercera parte, la tercera etapa, eso ya incluye más involucradas, las oraciones más involucradas, un poco más información más compleja, etcétera.
Sí, un poco más, el nivel ya más alto, más conversación, más crear tu opinión, opinar acerca de ciertos temas, sí.
Mencionaste que las clases son lunes y miércoles para las clases de inglés y martes y jueves para las clases de GED. ¿Cuánto tiempo dura cada clase y por cuánto tiempo, cuántas semanas son las clases?
Sí, cada clase es de 3 horas. 3 horas, 2 veces por semana. Y como mencioné antes, las de inglés comienzan el 13 de septiembre y llegan hasta mediados de diciembre. Las de GED comienzan el 5 de septiembre y también hasta mediados de diciembre. E igual, dos sesiones de 3 horas, 2 veces por semana.
Y mencionaste que lo único que requiere el público es traer un comprobante de domicilio para poder inscribirse y el costo, que es $40 para las clases de inglés y 50 para el GED. ¿Podrías hablar un poco acerca de la importancia y qué necesidad tendría una persona en sacar un GED? Y más que nada, una persona que sacó preparatoria en su país, digamos México o algún otro país habla hispano, ¿necesitan sacar el GED o pueden solamente tomar las clases de inglés?
Bueno, mira, no estoy 100% seguro en de que si tienen su GED de México, su diploma de preparatoria, les sea válido aquí, pero lo que pueden hacer es tomar el GED en español. O sea, porque, por ejemplo, pueden simplemente tomar el examen en español. Si lo aprueban, felicidades, reciben su diploma. O pueden estudiar las clases para tomar el examen de GED.
¿Y si nada más están tomando el examen, tienen que pagar para el examen o cómo funciona eso?
Bueno, se pueden registrar y por medio del programa el precio ya incluye, el programa mismo lo cubre.
Bueno, y hablando un poco acerca de los servicios que están disponibles y los incentivos, mencionaste que se les va a no a cobrárseles a las personas que continúen con la programación, pero el horario que mencionas, pues es al mediodía para muchas personas, están recién salidos del trabajo. ¿Hay oportunidad de tener cuidado de niños o cómo le haría una persona con familia para poder pues acudir a estas clases?
Sí, no, ahí ofrecemos cuidado de niños, para los hijos de los estudiantes pueden llevar ahí sus niños, ahí tenemos una persona que los cuida, por ejemplo, si son niños que están en edad de escolar, se les puede ayudar con la tarea, pueden estar jugando juegos, o sea, pueden hacer diferentes actividades e incluso si son niños que también están aprendiendo inglés, ahí también sería una buena oportunidad para ellos practicar un poco en inglés o trabajar con una persona que habla en inglés y pues es tratamos de hacerlo un poco productivo, que no sea solo cuidarlo, sino que hagan algo productivo también.
Esta noche estamos platicando con Rodrigo Rivas. Él es maestro de inglés niveles 3 y 4 para el Distrito Escolar de Park City. Estamos platicando de las clases de inglés para adultos y las clases de GED, que viene siendo la preparatoria también para adultos. Rodrigo, antes de ir al corte, estábamos hablando un poco acerca de los servicios disponibles. Mencionaste cuidado de niños, pero me imagino que hay otros incentivos y otras formas importantes o otras cosas importantes para recomendar o sugerir a las personas que toman estas clases. ¿Qué le dirías tú a una persona que está pensando, pero no está segura si puede o debe acudir?
Bueno, pues mira, yo siendo una persona que también vino de México sin hablar el idioma, el inglés es esencial. O sea, yo veo en mis estudiantes el beneficio que les proporciona cuando ellos ven que están aprendiendo más, que se pueden comunicar, que se pueden desenvolver mejor en su trabajo. Eso les abre más puertas para su futuro, para tener un trabajo mejor, una vida mejor. Y pues yo también siendo maestro, yo digo, eso también es una buena inspiración para sus hijos. O sea, no hay nada mejor que mostrarle a los hijos con el ejemplo de cómo la educación es la mejor forma de salir adelante. Entonces, pues sí, o sea, yo sé que es difícil después de muchas horas de trabajo y la rutina, los quehaceres, pero pues lamentablemente el idioma es lo único que nos puede sacar adelante, ¿no?
Pues quiero decir, de hecho, yo estoy completamente de acuerdo de esa idea, que como padre no hay nada mejor para ayudar a nuestros hijos que el mostrarles que si nosotros como padres podemos, los niños no tienen ninguna razón, ningún pretexto para no poder lograrlo. Y claro, hay que reconocer, es difícil, especialmente si eres un padre que trabaja durante el día y luego ir a sentarte en una clase es cansado, pero la realidad es que vale la pena y vas a tener la oportunidad de crecer tu comunidad un poco más.
Sí, no, y además también a la misma vez que vas entendiendo el idioma, puedes ayudar a tus hijos con la tarea. Puedes entender lo que ellos están aprendiendo. Entonces, hay una comunicación más fuerte entre tú y tus hijos.
No, y siento que hay que recalcar que la información, todos los estudios que se han hecho demuestran que entre más involucramiento tenga un padre con los estudios de sus hijos, más éxito van a tener esos hijos. Claro. Y eso se puede demostrar en casi cualquier métrica que se use para leer, para medirlo. El hecho de que los estudiantes que tienen calificaciones altas tienden a tener padres que los ayudan en sus tareas, o al menos están checando que estén haciendo sus tareas, eso les va a ayudar mucho. Y volvemos a esa idea. Tal vez no tengan la misma preparación aún, pero si se empiezan a preparar junto con sus niños, van a estar en una mejor posición para ayudarse y se les van a abrir muchas puertas también.
Claro que sí, claro que sí.
¿Qué otras cosas quisieras recomendar o mencionar, bueno, Rodrigo Rivas?
Sí, bueno, mira, en cuanto a la registración, también si las personas tienen un número de seguro social, se les recomienda, o sea, se les pide que lo incluyan en la forma. No es necesario tener un número de seguro social. La razón por la que lo pedimos, o sea, si lo tienen disponible, nos beneficia mucho que lo incluyan en la forma, porque así cuando ellos entran a la universidad o toman un trabajo mejor, eso el gobierno, el Estado, nos recompensa por el progreso de ese estudiante. Entonces, es como una forma de mantener un récord de cómo ha progresado ese estudiante gracias a la educación que recibe en el Learning Center.
Entonces, como quien dice, es una manera de mantener el progreso y demostrar que los esfuerzos están valiendo la pena.
Sí, dar validación para el programa y mostrar de que sí la gente se está beneficiando, de que sí están progresando. Es la única razón por la que lo pedimos, pero si las personas no lo tienen, también no es necesario, porque no queremos que quieran traer uno que no sea verdadero. Entonces, no es necesario, pero si lo tienen, también es bueno para ellos tenerlo en sus récords, como que han estado estudiando. Entonces,
y eso, sí, eso les ayuda también en sus estudios
les
después.
Les ayuda también, claro.
Sí. Y bueno, y quiero tomar, si no es muy impudente, quiero tomar este momento para recomendar a los papás, si vamos a decir por cualquier razón tú decidiste venir a este país para mejorarte, el inglés es el primer paso, pero no te detengas ahí, especialmente una vez que desempeñes tu inglés de una manera que puedas pues defenderte o sobrevivir en el sistema. ¿Qué mejor cosa que ir a educarte a ti mismo, sacar una educación mayor? Si ya tienes tu preparatoria, genial, ahora acude a una universidad, porque es la mejor y más fácil manera para no nada más superarte a ti, pero también para superar la vida de tus hijos.
Claro, sí, no, pues es que uno nunca deja de aprender, o sea, siempre hay espacio para seguir creciendo, mejorando. Y pues, como te digo, es el ejemplo que les estás poniendo a tus hijos, o sea, mostrándoles con el ejemplo es la mejor manera de guiarlos.
Bueno, y hablando entonces de cambios, en caso de que el variante Delta o haya algún otro tipo de problemas con el COVID o que haya algún otro tipo de emergencia, ¿hay manera de que este programa se pueda hacer por manera virtual?
Sí, incluso hace 2 semestres, cuando recién comenzó la pandemia, que se cerraron las escuelas, el programa, no estoy seguro si fueron todas las clases, yo todavía no estaba ahí trabajando, pero sí hubo algunas clases que se fueron a hacerlo por internet. Entonces, también eso es otro de las nuevas innovaciones que queremos hacer en el programa, incluir tecnología. Queremos asegurarnos de que también los estudiantes empiecen a familiarizarse con el uso de la computadora. Entonces, tomando en cuenta de que las cosas pueden empeorar, entonces pondríamos un sistema en lugar para, en caso de que sea necesario, que lo tengamos que hacer virtual, poder hacerlo por medio de ya sea Meet o Zoom. Pero en sí, es la tecnología también es algo que nos estamos enfocando, tratar de ayudar a la comunidad a estar más familiarizado con el uso de computadoras.
Sí, bueno, tengo entendido que las bibliotecas públicas aquí en el condado de Summit y en la ciudad de Park City en su tiempo estaban ofreciendo clases de computadora para adultos que no hablan inglés, ayudarlos a entender lo básico. No sé si es algo que aún continúe, pero siento que eso es algo que, pues, si quieres sobrevivir en el futuro, te va a ayudar mucho. Entonces, aprender el inglés y aprender a usar las computadoras y aprender a usarlos para beneficiarte.
Claro, sí. Sí, en cuanto al uso de computadoras en el salón, es bastante lo que se tiene que aprender a usar diferentes aplicaciones, que realmente una vez que los estudiantes aprenden a usarlas, ya tienen una buena base en cuanto a computación. Entonces ya de ahí sería cuestión de encontrar algo más específico para lo que necesiten.
Y bueno, y siento que también mucha de la tecnología que hoy existe, casi todos tenemos lo que se llaman los smartphones, y muchas de estas cosas están disponibles en este medio, ¿verdad? Usar su teléfono, pues su iPhone o su ¿cómo le llaman? El Android o lo que sea, ¿verdad? Porque tiene acceso a tener las clases de Zoom, por ejemplo, o pueden mandar correos electrónicos. Entonces, estamos viendo que personas que tal vez no sepan usar una computadora, tal vez sepan usar un teléfono celular. Ahora, lo que es más difícil es asegurarse de que las personas tengan acceso a Internet en su hogar.
Bueno, fíjate qué interesante, porque una de las cosas positivas de la pandemia fue que muchas de las tecnologías, muchos de los programas de lectura, de escritura, se hicieron se hicieron más fáciles de obtener por medio del Internet. Entonces, para nuestros estudiantes, para nuestra comunidad, es mucho más accesible tener un teléfono inteligente. Y la mayoría de estas aplicaciones, de estos programas de educación, están disponibles en aplicaciones para teléfonos. Entonces, hay forma de hacerlo.
Y otra conexión, el tener acceso a un teléfono inteligente, también te va a ayudar si tienes a niños en la escuela, porque hay aplicaciones que te pueden enseñar las clases que tienen, qué tareas van a tener, las calificaciones, faltas que llevan, etcétera. Entonces, tiene mucho sentido el continuar educándote cómo usar todo esto. Entiendo que a veces puede ser un poco, pues, no sé, intimidante el tratar de acudir a estas clases o aprender esto, pero la realidad es que se puede manejar, se puede aprender esto.
Sí, o sea, todo es posible, y además la tecnología continúa evolucionando, se continúa convirtiendo en el hábito diario. Entonces, es lo que dices, es el no tener miedo y aprender, porque sí se puede.
¿Han considerado incluir un programa de reclutamiento? Algo de que si algún estudiante acudió a una clase anterior, que invite a otras personas a que participen, ¿algún incentivo que ayude con eso?
Fíjate que no tenemos nada así como eso, pero es una muy buena idea. Lo único que hemos hecho es enviar noticias. Hey, si tienes un compañero, dale esta información. O sea, siempre estamos tratando de recaudar el número más alto de estudiantes. Y pues estamos tratando y pues veremos cómo nos va este semestre.
Bueno, y entonces, hablando de las clases, volvemos a recordarles, las clases empiezan el 13 de septiembre, para las clases de inglés para adultos, son 3 horas a la semana, 2 veces por semana, los lunes y los miércoles. ¿A qué horas empiezan estas clases de nuevo?
Son de 6 de la tarde a 9, y las registraciones van a ser en septiembre 7, 8 y 9.
Entonces, el registro es del 7 al 9 de septiembre.
De septiembre en el Learning Center, que está ubicado en 2400 Kearns Boulevard. y es el registro para las dos clases.
¿Y cuál es el horario para el registro?
De 5 a 9. O sea, toda la tarde y hasta las 9 de la noche.
Y bueno, entonces también las clases para GED empiezan el 7 de septiembre. ¿Cuándo empieza la registración para eso?
Igual, esos mismos días. Okay. De 7, 8 y 9.
Bueno, entonces el registro empieza el 7 y también pueden empezar a acudir a las clases del GED el mismo día. Sí. Y las clases empiezan de las 6 a las 9 también.
Los del GED son de 5 a 8.
Ah, de 5 sí, a 8.
Y martes y jueves. Mm.
Ok, y esos son martes y jueves. Sí. Bien, bien, bien. Y mencionamos los costos para las clases de inglés son $40 por clase, $50 para las clases de GED. Siento que si una persona ya sacó su preparatoria en su país de origen, tal vez sería buena idea entrar a las clases de inglés y empezar a practicar eso. Pero si necesitas tu preparatoria, empieza con las clases de inglés y luego podrás empezar con las del GED y luego continuar con tu educación. Ya pudiendo entender, escribir, hablar y tener tu certificación de preparatoria, en la universidad ya no es imposible.
Cierto, sí, ¿no? Una vez que tienes tu diploma de GED, ya el siguiente paso es la universidad.
¿Alguna otra cosa que quisieras compartir con nuestros radioescuchas?
Sí, bueno, mira, entonces, en caso de que tengan preguntas, se pueden contactar con Allison al número 435-615-0209 y las inscripciones están abiertas hasta septiembre 27.
Entonces, después del septiembre 27 ya no pueden inscribirse. No. Bueno. Y bueno, ¿alguna otra cosa que quisieras compartir con nuestro radioescucha?
Pues nada más a invitarlos a que atiendan a nuestras clases. Estamos tratando de ayudar, de dar un servicio, de hacerlo un poco más interesante, divertido. Para poder conseguir que mejoren, que se superen. Y pues ahí los esperamos.
Bueno, entonces, una vez más, vamos a repetir toda esta información. Las clases para inglés para adultos, la registración empieza el 7 de septiembre. Se pueden registrar el 7, 8 y 9 de septiembre, empezando a las 5 de la tarde, de las 5 a las 9. Las clases para inglés para adultos empiezan el 13 de septiembre y terminan en diciembre más o menos. Son 3 horas, 2 veces por semana, cada lunes y miércoles. Tienen cupo para personas de 10 a 20 personas en cada clase. Para las clases de GED o de preparatoria para adultos, el registro es lo mismo, empieza el 7, 8 y 9 de septiembre, pero las clases también empiezan el 7 de diciembre. El registro de septiembre. Y el registro es también de 5 a 8 de la tarde, pero y las clases también empiezan.
El registro es de 5 a 9, las clases son de 5 a 8.
Muy bien. Y para cualquier cosa pueden comunicarse con Allison, el número 435-615-0209. Y claro, vamos a compartir toda esta información en nuestra página de Facebook y por Twitter. Rodrigo Rivas, ¿alguna otra cosa que quieras mencionar?
No, pues yo creo que es todo y como dije anteriormente, los esperamos. Estamos ahí listos para ayudarles.
Y yo quiero invitarlos a todos, si estás pensando en tomar clases, ahorita es el mejor tiempo. Estamos viendo la recuperación económica del país y estamos viendo que muchas posiciones se van a empezar a abrir. Es sumamente importante darte la oportunidad de tener un mejor trabajo, tener una mejor oportunidad para ti, para tu familia, pero también para mejorar la situación en este país. Y en caso de que tú llegaras a decidir a ir a otro lugar, el simple hecho de hablar inglés se va a abrir las puertas en cualquier parte que vayas. Entonces, les recomiendo practicar el inglés. Vayan, acudan y ayúdense a mejorar su propia vida. Rodrigo Rivas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Jorge.
Rodrigo Rivas es maestro de inglés niveles 3 y 4 con el Distrito Escolar de Park City. Muchísimas gracias.